Durante este trimestre hemos estado estudiando en detalle el éxodo de Egipto, todos los episodios que acompañaron al pueblo de Dios en su salida de la esclavitud de Egipto y el inicio de su peregrinación hacia la Canaán terrenal, hacia la tierra prometida. Durante ese periodo ocurrieron muchas cosas. Hemos visto relatos desgarradores, faltas que nos parecen sorprendentes, dada toda la luz que había recibido el pueblo de Dios en ese momento. Sin embargo, no tenemos licencia como pueblo de Dios del tiempo del fin para mirar estos eventos y criticar al pueblo de Dios de aquel entonces. Debemos mirarlo como una advertencia para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada caída de Israel es para nosotros un aviso de lo que nos puede suceder si descuidamos nuestra relación con Dios. Es como un espejo de nuestra propia debilidad. Israel vio milagros impresionantes, vio abrirse el Mar Rojo, vio el maná caer del cielo, vio una nube siguiéndolo de día y una columna de fuego de noche. Sin embargo, rápidamente cayó en incredulidad, en quejas, en idolatría. Eso nos recuerda que no basta haber visto la obra de Dios en el pasado. Necesitamos mantener una relación viva y constante con nuestro Dios. Estos relatos nos recuerdan que también nosotros podemos caer si no nos apoyamos en Dios y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Es como una muestra de paciencia y fidelidad de Dios. A pesar de la rebelión del pueblo, Dios lo siguió guiando, alimentando y levantando líderes para interceder por el pueblo, como Moisés. Ve, ese tu pueblo ha caído. Dios quería que Moisés intercediera por el pueblo. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. El Señor tampoco nos abandonará. Él peleará con nosotros la buena batalla para que podamos salir victoriosos. La historia del desierto no solo nos muestra el pecado humano, sino también la gracia perseverante de Dios. Hebreos 3:12-13 nos exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. El ejemplo negativo de Israel nos debe impulsar a vivir alertas, obedientes, animándonos mutuamente en la fe. Los cristianos de hoy debemos mirar a Éxodo y mirar las grandes fallas del pueblo de Dios como una advertencia para nosotros contra la idolatría y la incredulidad, como un espejo de nuestra propia debilidad, como un testimonio de la fidelidad y la misericordia de Dios y como un llamado a la fe viva y a la obediencia. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario puede escribirnos a la dirección electrónica uba, como uba, uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, les saludo en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al embarcarnos en el estudio para hoy, a la mitad de la semana, al continuar desarrollando esta instructiva e impactante lección número 11. Ya vimos ese ojo negro en la experiencia del pueblo de Israel cuando apostataron adorando un becerro de oro con el cual insultaron y rechazaron al Dios que les dio la vida y la libertad. Y de esta manera, a través de la idolatría, se corrompió el pueblo de Israel. Por eso el Señor, enojado con su pueblo, le indica a Moisés que va a tomar acción disciplinaria y muy drástica contra ellos. Y a esto es lo que llamamos la justa ira de Dios que hoy vamos a considerar. Bien, pero antes de adentrarnos en nuestro estudio para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu bondad hacia nosotros. Gracias por tu paciencia al lidiar con nuestros desvaríos. Y gracias porque tú has provisto los medios para reconciliarnos contigo. Acompáñanos en el estudio para este día. Bendice a cada oyente que está con nosotros en sus circunstancias personales y capacítanos como moderadores. Te suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro intercesor por excelencia y nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la justa ira de Dios. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando el tópico apostasía e intercesión. El texto principal lo tuvimos en Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés había estado ausente del campamento de Israel solamente durante 40 días, y en ese periodo de tiempo el pueblo había hecho un becerro y lo estaba adorando. ¡Qué cosa tan terrible después de haber visto tantos prodigios! Pero Dios quería que un intercesor del calibre de Moisés pudiera pedir clemencia, misericordia por el pueblo. ¡Qué líder tan maravilloso! El día domingo estudiamos de un liderazgo fallido y vemos cómo Aarón, de alguna manera, falló como líder. Él estaba llamado a guardar el orden, a preservar la fe del pueblo. Sin embargo, él tuvo falta de firmeza ante la presión del pueblo. Aparentemente tuvo una ausencia de discernimiento espiritual. No solo permitió la petición, sino que él tomó la iniciativa y pidió oro y lo fundió y moldeó el becerro. También pareciera que tuviera falta de memoria de las obras de Dios. Aarón y el pueblo habían visto las plagas de Egipto, la liberación en el Mar Rojo, la provisión de maná y agua, la gloria de Dios en el Sinaí. ¿Cómo no esperar con confianza y gratitud? De alguna manera hubo complicidad de parte de Aarón con aquella corrupción moral, al punto de que el pueblo se levantó a divertirse. Eso era desenfreno. Al no poner límites, Aarón permitió que el pueblo se convirtiera en un pueblo desenfrenado, que el pecado se propagara hasta la degeneración moral. El día domingo hablamos de la idolatría y el mal. Vemos cómo el pueblo se sentó a comer y a beber y a divertirse. Es decir, que luego de practicar la idolatría, esto los condujo a una degradación moral mayor. Pasaron de la falsa adoración a un ambiente de desenfreno, banquetes desordenados, prácticas corruptas. El corazón que abandona a Dios termina en excesos y en un desvío total de la adoración verdadera. El salmista nos dice en Salmo 135 que los ídolos solo son plata y oro, obra de las manos humanas. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen, garganta, pero no respiran, no hay en ellos vida. Quienes los hacen y confían en ellos, llegan a ser como ellos. También Isaías 44, el profeta dice que los formadores de imágenes de talla son todos vanidad. Los ídolos nada aprovechan y sus adoradores quedarán avergonzados. Hay una pregunta retórica. ¿Quién formó un dios o fundió una imagen que para nada es de provecho? Así que la idolatría trae vergüenza. Pone de manifiesto la insensatez y la inutilidad. Hoy, miércoles, vamos a hablar de la justa ira de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 32, del 9 al 29, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel?
Sí, profesor, cuando analizamos con detenimiento este capítulo 32 de Éxodo, no deja de causarnos una gran sorpresa el que un pueblo tan favorecido por Dios, al haberlo sacado de la esclavitud, al haber mostrado su mano poderosa a través de milagros para protegerlos y dirigirlos, de buenas a primeras, su memoria se evaporó y se olvidaron de toda esa buena obra de Dios por ellos. Y entonces cayeron en este horrendo pecado de pedir a Aarón que le fabricara un Dios visible y concreto a través de la imagen de un becerro, como ellos habían visto allá en Egipto, aquel pueblo pagano adorando a Apis como su Dios. Y los israelitas entonces entienden que como Moisés aparentemente desapareció en el monte, por eso están buscando un objeto a quien adorar y atribuirle no a Dios, sino a esta cosa, que Él es el Dios que los sacó de Egipto. Así que ahora Dios le dice a Moisés que está con él en el monte. A partir del verso 9, anda, me he fijado en esta gente y me doy cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación. Indudablemente que estas palabras de Dios reflejan su justa ira e indignación por el rechazo de su pueblo, y de manera antropomórfica, él habla como cualquier hombre enojado. Mira, no interfieras conmigo, déjame destruirlos, como si estuviera pidiéndole permiso a Moisés, ya que ellos no me reconocen como su Señor. Y de paso el Señor le ofrece a Moisés: contigo y tus descendientes voy a sustituir a ese pueblo por una gran nación. Ante esta oferta, Moisés aprobó aquel examen con una nota destacada, ya que demostró su nobleza de carácter cuando ni siquiera aceptó considerar el ofrecimiento. Le hizo claro a Dios que su interés era la prosperidad de su pueblo. Así que se mantuvo firme y puedo concluir, profesor y hermanos, que Dios, ante su actitud magnánima, sonrió ante esta decisión de Moisés de interceder por Israel. Dice el versículo 14 que Dios desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Después de que él le pidiera a Dios que se calmara, entonces él descendió al campamento y cuando vio el becerro y las danzas, se encendió de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y una observación muy interesante es que, a diferencia de lo que sucederá en el capítulo 34, aquí no se menciona que el rostro de Moisés esté resplandeciente después de estar en la presencia del Señor, y esto tal vez porque en esta circunstancia Moisés reflejaba su sincera ira y enojo con el pueblo. Pero a pesar de ello, Moisés mostró su corazón noble al interceder por Israel como un tipo o anticipo del papel del mayor intercesor del universo. Él estaba representando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente intercesor que todos necesitamos.
Pastor Díaz, Éxodo 32:9-29 muestra uno de los momentos más tensos y profundos de la historia de Israel. Fue ese pecado terrible del becerro, pero también la extraordinaria intercesión de Moisés. Los versos 9 y 10, Dios declara a Moisés que el pueblo es de dura cerviz y anuncia su intención de destruirlos para comenzar de nuevo una gran nación a partir de Moisés. Moisés podía haberse sentido halagado. Dios no estaba quebrando el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. De ellos iba a nacer un gran pueblo, pero de la simiente de Moisés. Sin embargo, Moisés intercedió con fervor por el pueblo. Los versos 11 al 14, Moisés no se aprovechó de la oferta de Dios de hacerlo padre de una gran nación, sino que apeló a la gloria de Dios. ¿Por qué hablarán los egipcios diciendo, para mal los sacó? Apeló a la promesa divina a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como resultado, Jehová desistió del mal que había de hacer. Lo dice el verso 14. Así que Moisés jugó un rol de mediador, prefigurando a Cristo que intercede por su pueblo. Vemos que descendió al campamento y confrontó el pecado. Moisés tuvo que hacer frente a aquella situación que había salido de las manos de Aarón. Llevaba en sus manos las tablas escritas por Dios, pero al ver la idolatría y el desenfreno, las quebró, simbolizando la ruptura del pacto. Él quemó y desmenuzó el becerro, lo echó en el agua y muchos tuvieron que beber esa agua. Es un acto de vergüenza y juicio contra la idolatría. El líder no solo estaba orando, también estaba confrontando el pecado con firmeza. Él responsabilizó a Aarón, le preguntó con firmeza, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón, por supuesto, intentó justificarse, mostrando su debilidad de liderazgo. Yo solo pedí oro, lo tiré y salió el becerro. Moisés no excusó a nadie, sino que busca la verdad y pide cuentas. También, versos 25 al 29, Moisés restauró el orden con firmeza y justicia, al ver en el desenfreno, se puso en la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Los levitas respondieron y ejecutaron un juicio severo sobre los idólatras. Murieron unas 3,000 personas. Moisés declaró: Hoy os habéis consagrado a Jehová. Así que Moisés entendió que la santidad de Dios exige disciplina, exige compromiso con Dios. Y a veces las consecuencias pueden ser dolorosas. Moisés intercedió con amor y celo de la gloria de Dios, confrontó el pecado con acciones concretas, claras y firmes, y restauró el orden, llamando de nuevo a un compromiso con Dios, una renovación del pacto que de alguna manera había sido mancillado por aquel acto terrible. Pastor, días después que el Señor desistió del mal que haría a su pueblo, Moisés volvió con ellos. Pero a diferencia de lo que sucedió en Éxodo 34, no consta que su rostro brillara ante la presencia del Señor. ¿Cuál sería la razón?
Podríamos indicar, profesor, que en esta ocasión la razón por la que su rostro ahora no refleja la gloria de Dios es porque en esta circunstancia la ira humana de Moisés aflora justamente y con razón para defender el nombre de Dios, y en este caso el pueblo debe entender que el horrible pecado que ha cometido no tiene ninguna justificación y por lo tanto Moisés va a tomar acción inmediata, como ya hemos indicado, al hacer el llamado a los fieles de Israel para que se aplicara la justicia retributiva de Dios, como lo indica el pasaje, que cuando los levitas buscaron a los principales responsables, murieron unos 3,000 de aquellos rebeldes. En pocas palabras, Moisés estuvo dispuesto a arriesgar su vida por su pueblo e intercedió ante el Señor por ellos, pero eso no implicaba que él los tratara con paños tibios, sino que con una ira justa y santa tuvo que castigar a los culpables.
Pastor Díaz, vemos una diferencia entre Éxodo 32 y 34. En Éxodo 32, Moisés baja del monte con las primeras tablas de piedra, pero al ver la idolatría, la corrupción y el desenfreno, las rompe. Aunque había estado con Dios, la experiencia se interrumpe de manera abrupta. Moisés lanza y rompe las tablas en señal de que el pacto también había sido quebrantado por el pueblo. Moisés desciende como un mediador airado y dolido, no como un portador pleno de la gloria de Dios. Por eso su rostro no resplandece. La comunión del pueblo con Dios había sido quebrada. Moisés desciende para juzgar, para restaurar. No está de un ánimo que permita reflejar la gloria de un Dios que ha renovado un pacto. Mientras que en Éxodo 34, después de la intercesión y la disciplina, Dios renueva el pacto. Moisés vuelve al monte. Pasan 40 días y 40 noches en íntima comunión con el Señor. Recibe las segundas tablas y al descender su rostro resplandece. Es el brillo de esa señal visible de que Moisés había estado en una relación transformadora con Dios y que la relación del pacto había sido restaurada. ¡Qué maravillosa fue esa relación, ese encuentro de nuevo entre el gran líder y el creador del cielo y de la tierra! Realmente, la comunión que Moisés llegó a tener con Dios le permitió que aún su rostro reflejara la gloria del Señor. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué deberían enseñarnos estas historias acerca del poder de la oración intercesora? ¿Por quién deberíamos orar ahora mismo?
Profesor y hermanos, este acto de Moisés interceder por Israel nos debe llevar a considerar cuán importante es la oración intercesora de parte nuestra a favor de aquellos que están en necesidad espiritual o material. Esta acción intercesora no solamente nos la dejó Moisés como ejemplo, ya que en la Biblia encontramos otros grandes intercesores. Recordamos que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el patriarca Abraham tuvo un careo con el Señor intentando interceder por esas personas y finalmente el Señor accedió a darle la oportunidad a los que así aceptaran para que dejaran la maldad y el pecado, además de que en estas ciudades moraba su sobrino Lot, pero no solo oró por Lot y su familia, sino por todos aquellos que estuviesen dispuestos a cambiar su vida. De la misma manera, en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que nos invita también a que hagamos lo mismo cuando nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por su parte, Santiago nos instruye en el capítulo 5, verso 16 de su epístola, nos aconseja: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En fin, hermanos y amigos, orar intercediendo por nuestros parientes, conocidos y amigos es un deber de todo cristiano. Pidamos al Señor nos dé esa misma sensibilidad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La intercesión puede cambiar el curso de la historia. Dios había dicho, déjame y los consumiré. Pero Moisés intercedió apelando a la gloria de Dios y sus promesas, y Jehová desistió del mal que había de hacer. La oración no manipula a Dios, es un medio por el cual Él decide que nosotros podamos clamar por su misericordia. La intercesión brota del amor de Dios, del sacrificio de Dios. Moisés incluso estuvo dispuesto a ser borrado del libro de Dios antes que ver al pueblo destruido. El verdadero intercesor lleva el peso de aquel que ha fracasado, ha caído delante de Dios, pero lo hace con una compasión profunda. La intercesión honra la gloria y el carácter de Dios. Moisés nunca habló del mérito del pueblo, sino del honor de Dios que se iba a ver afectado si Dios destruía al pueblo. Así que la intercesión es un ministerio necesario y permanente. ¿Por quién debemos interceder? Familiares, amigos alejados de Dios, por nuestra iglesia, por las autoridades y líderes de nuestro país. Así Dios quiere que intercedamos por ellos, por personas que están en necesidad, como los enfermos, y por nosotros mismos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Reconocemos que de muchas formas hemos quebrado el pacto, que de muchas formas, Señor, te hemos ofendido. Así que te rogamos en el nombre de Jesús que renueves el pacto con nosotros, que nos permita seguir adelante, que borre, Señor, nuestras rebeliones y nos haga, Señor, cada día firmes y leales a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.